Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares en 101.0 y luego en el 104.6, y hasta las 4 de la tarde la vamos a ampliar en el dial de COPE más Vitoria. Gracias porque escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 13 de diciembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Vaya partido el que perdió ayer Baskonia frente a la Virtus de Bolonia. Lo tenía ganado a falta de 50 segundos, 77-72. Y de repente, unas malas decisiones en ataque, peores decisiones defensivas y un rosario de tiros libres fallados por parte del equipo de Pablo Lasso le dio la victoria a los de Dusko Ivanovic por 81-82 y endosando la novena derrota a los de Pablo Lasso. Subidón para los italianos y desde luego nada bueno en lo que se refiere al ánimo de los vasconistas que sufrieron.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Bueno, yo creo que el equipo defensivamente ha estado bastante bien, bastante sólido. La sensación de donde teníamos problemas, el equipo ha ayudado bien. Donde podíamos crecer o ser buenos, hemos estado bien. El plan de partido, el que lo ha seguido, pues ha estado bien. En líneas generales, estoy contento con el trabajo del equipo defensivo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Para nosotros es un día jodido porque creo que hemos tenido el partido muy de cara al final. Creo que hemos trabajado mucho para poder llegar con esa ventaja final. Teníamos el partido de cara y al final, bueno, pues nuestros fallos en tiros libres y el acierto de Clyburn en la última, pues han sido claves para la victoria de la Virtus. Tener claro que tienes que, con tres abajo, tienes que hacer falta. Si das falta en el tiro, y en vez de esperarles, vas a por ellos con 7 de ventaja. Creo que como entrenador debo estar contento de cómo ha trabajado el equipo y debo estar muy descontento con el final. Creo que hoy es más claro.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El domingo Granada, martes Maccabi, jueves Panathinaikos, todos fuera, y domingo en el Buesa, Unicaja. En el mundo del fútbol, el domingo en Mendizorroza tenemos al Athletic Derby por todo lo alto, por el Deportivo Alavés en el estreno de Coudet en Mendizorroza. El factor Mendy, sin duda, importantísimo para el equipo del Chacho Coudet, que contará con una baja. Recupera a Hugo Novoa en la banda derecha, pero pierde en el centro del campo a Benavides por sobrecarga.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Los derbis generan otra cosa, ¿no? Para el jugador, para cómo se vive, cómo sale uno al campo. Y bueno, sí, coincido que es uno de los... El rival es uno de los equipos en mejor forma en este momento, con un gran entrenador, con una idea ya muy trabajada. Un equipo que juega muy bien y que tiene en sus transiciones ofensivas un desequilibrio grande, que es alguno de los recaudos que tenemos que tener. Y bueno, estamos en casa, queremos ganarlo, como dije anteriormente, y darle una alegría a la gente.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
A mí me recordó mucho el 81-82 de ayer. Me recordó muchísimo a lo que le pasó a Dusko Ivanovic con el Real Madrid, pues ya hace siglos prácticamente, pero que se volvió a repetir en la pista del Fernando Buesa Arena y además en esa misma canasta. No acabó desde un triple de la esquina, pero sí acabó con un triple frontal a tabla, con un tiro libre, además también, ¿no? Para cerrar una remontada que la tenía que haber evidentemente puesto Baskonia y cerrar el partido con anterioridad. Teniendo en cuenta que a falta de 50 segundos, el equipo 53, concretamente el equipo de Skubanovic, iba 77-72 con Donta Hall, Moneke, Nikos Rokavopoulos, que tuvo el mejor del partido ayer, Kamari Forrest como quinteto para esos últimos 50 segundos. En principio es el equipo más físicamente defendible o con más defensa de los que tiene, quizá Nico Rokavopoulos no, quizá podía estar ahí Tadas, pero es que estaba Nikos metiéndola desde fuera. Yo entiendo esa situación, ¿no? A partir de aquí viene una serie de cosas que no se entienden, y que no se entienden de varias formas. Uno, los tiros libres, o sea, se fallan muchísimos, hasta 6, y esos son definitivos, porque la renta al final del partido es solo un punto. Yo creo que ahí también sí los fallan los tiros libres, si los falla Moneke, si los falla Donta Hall, y sí que falla uno Marcus Howard y falla otro Nico Rokavopoulos, ¿no? Pero lo que me refiero es que ahí Trent Forrest tiene que elegir, llevar el balón o Kamar Baldwin, cualquiera de los dos, quién es el que va a tirar. Kamar Baldwin metió sus dos tiros libres, quizá era él el hombre de... Pero bueno, hay que elegir también cuando el rival está necesitado y tiene que hacer falta, quién va a tener el balón para que le haga la falta. Es que esto también yo creo que es una cuestión, bueno, pues de equipo, ¿no? Que luego intentaré redondear esto que ayer se vio, ¿no? O sea, que es una cuestión de equipo, quién pone el balón en las manos de quién, ¿no? A partir de aquí también hay esa defensa para retrasar el ataque de Baskonia, que es una zona press, con Donta Hall cerrando el aro y bueno, pues dos hombres, en este caso, que fueron Forrest y Moneke, en la parte superior de esa presión, en tres cuartos de pista, que lo superó fácilmente. Primero corriendo Cordinier y con un bloqueo de Sengeli a la espalda, ¿no? Un bloqueo ciego a la espalda del que le defendiera, y ahí se metieron 4 puntos, pero en... en 7 segundos. O sea, es que el tiempo no corría cuando se acaba la Virtus, y anotaba puntos sin parar el equipo de Dusko Ivanovic, ¿no? Es que metió 10 puntos. Y 10 puntos que, claro, los circunscribimos en 50 segundos, pero es que en esos 50 segundos Baskonia atacaba. Me refiero que no eran los 50 segundos solos para la Virtus. Y es que, claro, o sea, eran ataques de 2, 3, hasta 5 segundos y 4 puntos en los de Maciulis y los de Clyburn, ¿no? Antes del triple, digo, el 3+1. Más esa cuestión del último tiro, cuando quedan 4,5 a 3 puntos después de anotar el tiro libre Rokavopoulos, poner el 81-78, ver en la banda a Pau Laso decir, no hay triples, hacemos falta. Y, bueno, ver a Forrest, pues como si estuviera en el mejor sitio del pabellón para ver el triple de Clyburn, vamos, un espectador más, no era parte de la defensa en ese momento, y con un Moneke, bueno, pues saltando al balón, probablemente, no sé si hacer falta, o porque era cuestión de la presión, porque no era el hombre. Estas cuestiones se suelen suceder bastante fácil, se presiona uno a uno, se deja sacar, y cuando recibe, pues se le hace falta, ¿no? Y así, bueno, pues evitas ese 3 para empatar el partido, y encima con falta, porque Moneke fue detrás y arrolló a Clyburn para el 3+1 y el 81-82. Vamos, que es que ni Dusko se lo creía, es que ni se lo creía Dusko Ivanovic, es que no se lo cree nadie lo que pasó.
Bueno, estaba clarísimo. Yo creo que la razón por qué hemos entrado en partido, porque Baskonia ha fallado tiros libres. Si mete esas tiros libres, el partido está acabado. Y nosotros teníamos esta opción de jugar rápido e intentar Y no querían hacer falta el último ataque, no consiguieron y así era el último segundo. Pero esto pasa una vez, no sé cuántas veces.
¿Se te ha hecho raro sentarte en el otro lado del banquillo?
Muy raro, la verdad, muy raro. Esto, tantos recuerdos buenos y malos también, que forman parte de mi historia, nuestra historia allí. Pero tengo con mucho cariño y esta ciudad, y este club y esta afición. Algo, la verdad, muy, muy especial.
¿Te ha dolido algo ganar al Baskonia?
Yo ganaba siempre, o con Virtus o con Baskonia.
La verdad es que esta victoria a Virtus le viene muy bien para creer en Dusko Ivanovic, en el cambio, y probablemente a coger una racha como las que acostumbra el técnico montenegrino cuando coge un equipo en la Euroliga, Estrella Roja y Baskonia como muestras, y no sé cómo le va a venir a Baskonia mentalmente, en serio, porque hay muchas cosas ahí, ¿no? Hay esos dimes y diretes con Moneke, hay ese pasotismo que se vio ayer en Forest, hay esas rotaciones de unos que sí, otros no, Tadas no jugó los últimos 7 minutos, hay cosas ahí como que cuando las cosas no salen, ese ventilador empieza a esparcer cosas, ¿no? Y no sé si o se ataja, o se cree, o hay un grupo, o eso, no sé si empieza cada uno a hacer la guerra por su cuenta. Pero escuchamos a Pau Gasol.
Bueno, yo creo que el equipo defensivamente ha estado bastante bien, bastante sólido. La sensación de donde teníamos problemas, el equipo ha ayudado bien, donde podíamos crecer o ser buenos, hasta hemos estado bien. El plan de partido, el que lo ha seguido, pues ha estado bien. En líneas generales, estoy contento con el trabajo del equipo defensivo.
Quiero, lo hemos repetido, ¿no? El que lo ha seguido. O sea, es que estas cuestiones de pullitas, tal, cuando se pierde y se pierde así y cuando lo tienes ganado y tal, se buscan culpables y a veces no es la mejor manera de solucionar un problema buscando culpables, sino directamente yendo a la solución, pero suele ocurrir, ¿no? La valoración del partido.
Para nosotros un día jodido porque creo que hemos tenido el partido muy de cara al final. Creo que hemos trabajado mucho para poder llegar con ese, con esa ventaja final. Teníamos el partido de cara y al final, bueno, pues nuestros fallos en tiros libres y el acierto de Claiborne en la última, pues han sido claves para la victoria de la Virtus. Tener claro que tienes que, con tres abajo, tienes que hacer falta. Si das falta en el tiro, y en vez de esperarles, vas a por ellos con 7 de ventaja. Creo que como entrenador debo estar contento de cómo ha trabajado el equipo y debo estar muy descontento con el final.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
A ver, ¿qué se puede decir pues de lo que pasó ayer al final? Que es inconcebible, vamos. Ni Dusko Ivanović se lo creía.
Sí, bueno, la verdad es que tenemos un equipo justicia. Eso para empezar, Robert. Yo creo que el otro día, que fue mi inauguración este año de la radio después de unos meses que he estado fuera, pues el que me escuchó el otro día, pues va a volver a oír casi lo mismo que dije. Mi sensación es, pues lo que comentamos el otro día del equipo, que realmente el equipo es justito, que a nivel de Europa estamos muy por debajo de la media, que a nivel de ACB podemos quedar entre los 8 y si quedamos será, como está el equipo ahora, será un éxito. Y que, bueno, pues hay muchas piezas dentro del equipo que no funcionan. Entonces, básicamente, lo que pasó al final que me has preguntado y luego te comento sí, a nivel general
vale,
del equipo. Bueno, para mí, lo que pasó al final es un problema de calidad de jugadores. Porque, claro, hay momentos en los cuales, como aquella eliminatoria que tuvimos con Herreros y con Dusko, que echamos mucho la culpa a Dusko, pero hay momentos en que el entrenador no llega, porque le falta tiempo muerto, le falta mandar a los jugadores porque no tiene ocasión de poder hacerlo, y que para eso está la calidad de los jugadores. Porque cuando tú vas ganando de 3, quedando 5, 6, 7 segundos, pues lo que sí hay que hacer, y el entrenador no te lo puede decir porque hay un griterío terrible y no hay un tiempo para poder analizarlo.
Pero lo dice, lo dice Juan, ¿eh?
Sí, lo
dice, sí. Entre el primer y el segundo tiro de Rocavopoulos,
sí,
la tele le saca a Pablo y le dice, y se le lee en los labios, hacemos falta, no hay triples.
Ya, el que tiene que dar esos consejos a los jugadores de lo que se debe hacer. Este equipo adolece de un buen base, de un buen director de juego. Lo dije el otro día, que me da la sensación que el equipo juega muy lento, pero por culpa de no tener un base, digamos, que ejercite esa función de base. Y Pablo lo sabe muy bien, porque Pablo siempre que ha sido jugador ha sido la mano derecha de su entrenador. Y yo que he sido jugador, también cuando jugaba era la mano derecha de Pepe Lasso, cuando me entrenaba en el Baskonia. Entonces, eso es lo que este equipo adolece. El tener o el no tener una mano derecha, Pablo, que es el que cuando él no puede decir a sus jugadores en general lo que hay que hacer, es ese brazo derecho, ese base, el que tiene que mandar. Y claro, si tú vas como vas jugando, hace una falta porque son 2 tiros libres. Y tú todavía, con 2 tiros libres, todavía puedes llevar uno por arriba. ¿Que hubo mala suerte, Robert? Sí. Pero claro, no hay que llegar a esa situación de que cada 100 te pasa un partido, pero te ha pasado justamente el que estás jugando y jugándote dos puntos muy válidos en Euroliga. Entonces, empezando por ahí, y luego, pues claro, ¿cómo está este equipo? Howard, un hombre que está mal en cuanto a porcentajes de tiro,
claro, el triple
14 y metió 2, es muy importante. Pero yo te sigo diciendo, yo le veo a Howard que mi sensación, y lo comenté el otro día, es que quiere hacer lo que Pablo quiere. Lo que pasa es que como toda la vida ha jugado como hombre independiente del resto del equipo, ahora que Pablo no quiere, porque no lo quiere ni ver, que es lo que tú y yo comentábamos el año pasado, que no nos gustaba esa situación de Dusko que hacía con Howard. Lo que pasa es que ahora Pablo trae un baloncesto mucho más moderno, mucho más de equipo, y yo creo que Howard con el tiempo se va a sentar y vamos a tener otro Howard, no de 36 puntos, de 25, y que luego pues va a jugar para el equipo. El otro concepto es Moneke, que vamos a ver, ¿juegas para el equipo o juegas para ti, para causar sensación para que el año que viene tu poder adquisitivo sea mayor porque tienes un equipo que te va a dar más, o que estás de cara a la galería, ¿no? Porque no sé si viste un par de ocasiones que la pantalla, no estuve yo en el partido, pero estuve muy pendiente de la televisión.
¿Sí?
Hubo un par de veces, sobre todo una muy, muy llamativa, que Pablo le llamó la atención a Moneke cuando estaba sentado, le dijo cuatro cosas y Moneke no se dio cuenta, pero la televisión, en el momento que retiró la cámara, Moneke estaba muy serio y de repente se puso la toalla en la cara y se echó a reír, digamos, entre comillas, respectivamente. Entonces, digamos que esta relación entrenador-jugador no es buena.
Ya.
Y si no es buena, el equipo lo acusa, ¿me entiendes, Robert?
Pero, por ejemplo, entonces, ayer Tadas no jugó los últimos 7 minutos.
Bueno, son, sí.
Estaba, pero Nikos, que estaba rogado Pueblos muy bien ayer, pero bueno, al 4 podía retirar, ¿no?, a Tadas y poner a Moneke y poner a Tadas.
Sí, también. Bueno, son situaciones que después de visto todo ya. El mundo es listo, es lo que siempre decimos. Pero esa situación yo no la veo tan grave. Sí que Tadas es un gran jugador, es un gran defensor, y luego es un hombre, sobre todo, que sabe moverse sin balón, por eso le caen balones a la mano de rebotes, etcétera, etcétera. Pero claro, la situación que el otro día, acuérdate qué comentario hice yo del griego, que te dije que me gustaría que Pablo lo sacase más minutos. Yo creo que el griego tiene que ser un hombre muy importante para este equipo, porque no solamente tira, que también comenté que necesitamos quizás un hombre de 2-5 tirador del estilo pues de los que hemos tenido, ¿no?, de Jedraitis, etcétera, etcétera, que no lo hay. Por eso lo que ha pasado con Moneke son situaciones muy difíciles de solucionar, y el problema es que siempre queda ahí un pozo entre jugador y entrenador, que luego eso se acusa en el transcurso de los partidos, como ese comentario que he hecho referente a la actitud de Moneke cuando Pablo le dio o le dijo cuatro consignas dentro del partido, ¿no? Pero bueno, yo, Robert, en líneas generales veo un equipo muy justito. Luego veo a Pablo un poco desesperado. Yo lo conozco muy bien a Pablo y veo que todas las reacciones, todas las muecas de la cara, todo su estado físico y anímico, yo lo detecto.
Sí, sí.
Y veo que Pablo no está contento, Pablo está muy disgustado.
Claro.
Es un hombre que su trayectoria de entrenador ha sido mucho por encima de Baskonia y no le salen las cosas que él quiere, por las circunstancias que estamos diciendo y también por digamos, por el valor de los jugadores, que no están dando la talla a ciertos jugadores.
Sí.
Entonces, claro, la patada que pegó al balón fue
claro,
totalmente, pues eso, ¿no?, de fracaso, digamos, de que no salen las cosas.
Claro.
Por eso estamos en una situación muy difícil, y este equipo no creo que va a seguir tirando para arriba. Pero claro, es que la calidad de los italianos con la calidad del Baskonia, yo creo que hay mucha diferencia, Robert. Es que hay que ser honestos, nosotros con relación, y va el último en la tabla de Euroliga, y el equipo, yo creo que en peso específico es superior al nuestro.
A ver, sí, Sí, son mejores, pero no están jugando mejor.
No, es que ayer teníamos que haber ganado a nivel de que estuvimos jugando mejor. El problema es que el Baskonia, por esa calidad y por ese poco peso específico que tiene, al final las terminaciones en los últimos cuartos son muy malos, porque no aguantan cuatro periodos, aguantan tres porque dan el margen, pero luego al final, cuando tienen que dar el do de pecho, no tienen capacidad para sostener el partido. La prueba se vio ayer, que nos volvieron a meter 26 puntos cuando el partido, sí. Si hubiésemos ganado, hubiese quedado en un 78-72.
Absolutamente, es que es así, es que fueron en 50 segundos 10 puntos, Juan, es que es así.
Sí, pero yo le sigo achacando al peso específico del equipo, que no tenemos capacidad, que nos faltan muchas cosas, y a la hora, la verdad, el equipo, que como ellos, que tienen más figuras o gente más importante dentro del equipo, en un momento dado rompen el partido o son capaces de meter un triple, que le hagan falta, que nos metan el tiro adicional y nos vayamos a casa con el rabo entre las piernas y con una cara de disgusto, que yo mismo casi ni ceno, ¿me entiendes? Pues por eso te digo, no, es verdad, bueno, es verdad, es que me duele mucho.
Pues espera todavía, porque el domingo es ya. Granada, el martes es Maccabi, el jueves es Panathinaikos y el domingo es Unicaja. O sea que la semana que viene, Juan, es muy dura y además me da, o tengo esa sensación de que esta derrota duele un poco más allá de simplemente perder un partido.
No, no, claro que duele. Hombre, Robert, es que es normal. Es que después de haber tenido el partido en bandeja, lo tiramos nosotros por una mala apreciación de los jugadores. Porque te vuelvo a repetir, lo que tú has comentado, que nos dimos cuenta, que tú sobre todo te diste cuenta, que Pablo comentó hay que hacer falta tal, tal y cual, y no se hace, vamos a ver, ¿a quién hay que achacársela? Yo, vamos, básicamente te lo he dicho. Entonces es lo que dices tú, tenemos el partido en bandeja, nos lo han quitado, lo hemos tirado, y luego ¿qué ocurre? Pues que claro, ahora nos viene una liguilla de 5 o 6 partidos en 15 días de tela marinera, de madre mía. Entonces, y luego hay una cosa muy importante, Robert, para terminar. Yo en este equipo, aparte de lo que te he dicho, de la calidad de los jugadores y del equipo, que desde el primer día que hablé te comenté que no me gusta, que falta calidad, la actitud de Pablo. Yo lo conozco y Pablo no lo está pasando bien. No lo está pasando bien, es un hombre que tiene unas miras mucho más altas, que pensaba que se ha encontrado con este equipo, y yo lo veo dentro del partido, sobre todo ayer, bastante desanimado. Y hay ejemplos como la patada al balón, gestos que hace, muecas, que hay veces que se sienta a poner las manos como diciendo, joder, pero ¿qué me están haciendo esto? Si he dicho esto y me están haciendo lo contrario, es un problema de calidad, de capacidad en el equipo.
Bueno, Juan, el lunes hablamos, gracias.
Un abrazo, Robert.
Bueno, pues el domingo tenemos ese derbi en Mendizorroza.
Deportes.
Por supuesto, el Atlético, un Atlético que está...
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Está en un momento magnífico de temporada y un Deportivo a la vez que quiere estar al 100%, pero que no lo va a estar. Pero no porque físicamente no lo vaya a dar todo en el terreno de juego, sino porque, bueno, esta mañana le preguntamos a Coudet, ¿no? ¿A qué porcentaje está de su idea este Deportivo Alavés? Y todavía, pues evidentemente está en el inicio, aunque también bien sabe que tiene que hacer jornadas dobles, como esta semana, para poder meter su idea lo más rápidamente posible, ¿no? Y eso lo hemos preguntado esta mañana en la previa, que se ha adelantado, pues eso, ¿no? Con prácticamente 24 horas a lo normal. Para Chacho Coudet, ¿no? Al frente del Deportivo Alavés, al frente del equipo ya una semana completa de entrenamientos, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo lo ha visto? ¿Y qué ha percibido, ¿no? en el grupo?
Bueno, tratar de trabajar con concepto, intentar seguir bajando cosas, de ir progresando en cuanto a la idea que tenemos de que podemos realizar en el campo y hacerlo en el campo mismo, ¿no? Como bien dijiste, la primera semana que tenemos para trabajar entera y bueno, vuelvo a repetir, pero es cansador, pero es lo que se necesita, ¿no? Un poco de tiempo y trabajo y bueno, y darle continuidad a eso para que todo fluya de mejor manera, ¿no? Sí, 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 lo sé, lo tengo muy claro. Es un derbi y bueno, especial para nosotros, para la gente, por sobre todas las cosas. Así que el primer partido en casa que me toca vivir en Mendy, ¿no? Y bueno, ojalá salgan las cosas bien y podamos darle una alegría a la gente. Pero bueno, vamos a llegar bien, yo estoy con confianza que llegamos bien al partido y que podemos hacer un gran partido. Tenemos claro de que el sacrificio, el ser un equipo solidario, un equipo que se ayuda entre sí, eso es una de las pautas principales, ¿no es cierto? Yo creo que se vio un equipo muy sacrificado, sin importar más adelante, más atrás, se vio un bloque corto, todo el mundo trabajando, a la hora de no tener la pelota por sobre todas las cosas, y bueno, es algo innegociable, ¿no?
Bueno, pues esto es lo innegociable, ¿no? Para Coudet, para el partido de estreno, ¿no? Del técnico argentino que sustituye a Luis García Plaza en Mendizorroza este domingo a partir de las 4:15 de la tarde. Bueno, el Athletic es el rival. ¿Cómo ve al Athletic? Bueno, hay que decir, antes de nada, que solo tiene una baja. Recupera Hugo Noboa para el encuentro después de ese periodo largo de lesión del lateral derecho del Deportivo Alas, pero pierde a Benavidez. Una sobrecarga le deja fuera también de la convocatoria y, por lo tanto, también de la posibilidad de entrar en el 11 inicial. Ahora vamos a ir con el 11. Antes vamos a escuchar que ve Coudet en el Athletic, equipo absolutamente en forma ahora mismo, que lo gana todo, donde juegue en Liga, en Champions League, bueno, en UEFA League, etcétera. Así ve el derbi, el chacho Coudet.
Sí, coincido con vos, los derbis generan otra cosa, ¿no? Para el jugador, para cómo se vive, cómo sale uno al campo. Y bueno, sí, coincido que es uno de los, el rival es uno de los equipos en mejor forma en este momento, con un gran entrenador, con una idea ya muy trabajada, un equipo que juega muy bien y que tiene en sus transiciones ofensivas un desequilibrio grande, que es alguno de los recaudos que tenemos que tener. Y bueno, estamos en casa y queremos ganarlo, como dije anteriormente, y darle una alegría.
Vamos a ver el 11 con Sivera seguro bajo palos. Parece que Jordán podría ser también un nombre fijo. Y yo creo que el momento de forma de Quique García arriba también creo que hace esa columna vertebral muy clara, ¿no? Con Abkar y Mourinho, que también yo creo que tienen, ¿no?, en el centro de la defensa absolutamente su puesto garantizado. Luego ya Tenaglia. Y veremos si Diarra completarían esa defensa. Con Jordán y Blanco, yo creo que volverían de nuevo al centro del campo porque lo hicieron bastante bien en el Sadar. Carlos Vicente también es innegociable, incuestionable en la banda derecha. Y veremos quién pone la Carla en la banda izquierda, porque le gusta que haya cinco hombres ofensivos. Si hay Carlos Martín, puede darle con Guridi y con Quique García esa máxima, bueno, que sí, lo tiene muy clara el Chacho Coudet.
Dentro de la idea, más allá del sistema, hay algo que en lo que usted y yo vamos a coincidir, que hay cinco jugadores de ofensiva en el campo de juego, ¿no? Y independientemente del sistema o cómo nos paremos, cómo nos vayamos moviendo, en casi todo mi equipo eso es una cosa que se repite, ¿no? Que por momento, por decirte en esto, podría jugar, para darte nombre, Antonio y Ander, seguramente. Pero en las características, si tenemos uno más, un pivote más posicional y uno por delante o que se vaya acomodando más de juego, es lo que normalmente repito, ¿no?
Y bueno, en el Athletic esta mañana no ha entrenado ninguno de los Williams, y es que parece que puede haber rotaciones para el encuentro por parte de Ernesto Valverde, o no lo sé. José Ángel Peña, ¿cuál es esa última hora del equipo rojiblanco? Muy buenas.
Arratsaldeon, Roberto, muy buenas tardes. Hay un nombre que centra todas las miradas en el Athletic de cara al derbi del domingo. Es el de Nico Williams, que regresó de Estambul lesionado con una fuerte contusión en su rodilla derecha y que hoy no ha podido ejercitarse con el grupo. Así que, cuando menos, es seria duda para el choque ante el Alavés. Yo daría por descartada su presencia en el once titular y ya digo que tengo serias dudas de que incluso pueda formar parte de la convocatoria. También regresó renqueante del partido de la UEFA Europa League Geray. Tampoco será o formará en el 11 de partida. Y hoy tampoco se han ejercitado con el grupo Iñaki Williams y Sanzet, aunque esto es más por una cuestión de no sobrecargarles de trabajo físico. Así que las dudas de Nico y de Geray se suman a la baja segura de Herrera en un Athletic en el que Ernesto Valverde volverá a introducir cambios en el 11 titular. De nuevo, la principal duda vuelve a estar en la portería. saber si Txingurri va a seguir contando con Agirrezabala o va a volver a dar entrada a Unai Simón para que se vaya haciendo poco a poco también con el ritmo de competición. Apuntan a ese once inicial como titulares De Marcos, Vivian, Prados y Berenguer, aunque ya digo que con Txingurri y Valverde no se va a saber nada hasta última hora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Ander Cotorro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, a ver, cuéntame este Athletic, ¿por qué, desde tu punto de vista, tiene este rendimiento y especialmente esta temporada? A ver.
Bueno, yo creo que es que el equipo está en un punto de madurez competitiva que quizás tiene que ver con el crecimiento del proyecto, que les permite que incluso cuando no están bien sean capaces de ganar. Antes les pasaba un poco lo contrario, que el equipo jugaba bien, pero había partidos que aún así no terminaba de sacar. Y ahora se junta que todos estos chavales han ido creciendo, que jugadores como Iñaki Williams pues han alcanzado un punto de madurez increíble, y todo eso se junta para ver el Athletic que estamos viendo, que ahora mismo va volando.
Claro. ¿Y cuál es su punto fuerte? Y al mismo tiempo, ¿por dónde sufre más el equipo de Ernesto Valverde?
Ahora mismo es difícil decirte por dónde sufre porque está realmente bien. Puntos fuertes, es un equipo muy agresivo a la hora de presionar, que quita mucho tiempo a los rivales, pero que también sabe esperar un poquito más cuando tiene que hacerlo, y luego que con balón tiene herramientas para hacerte daño más allá de jugadores individuales, porque Valverde este año está probando con una estructura en la que no hay un 9 fijo, sino que hay como 3 medias puntas, y a partir de la movilidad de esos jugadores pues es capaz de generar situaciones para que los Williams, para que Berenguer, para que todo ese tipo de jugadores puedan correr, y para que Dian Sanzet aparezca entre líneas para hacerte daño. ¿Dónde puede sufrir? Bueno, pues primero la gestión de haber jugado entre semana ese partido contra el Fenerbahce, a ver cómo la lleva, y luego que es un equipo al que yo creo que si le haces tener que exponerse mucho, tener que llevar mucho la iniciativa, puede llegar a atascarse un poco si estás muy encerrado atrás, y ahí pues el Alavés si lleva por ahí el partido, que no lo sé, quizás puede hacerle sufrir al Athletic y tener sus opciones para ganarlo.
Esta gestión, ¿no?, de jugar entre semana, que poco a poco, según avanza la temporada, cada vez se hace más complicada, ¿la está llevando bien el Athletic con las rotaciones?
Sí, sí, Valverde está haciendo que todo el mundo cuente, o que casi todo el mundo cuente, está llevando muy bien el tema de cuándo dar aire, cuándo no. Es cierto que el equipo a nivel de resultados post-jornada europea, hablándote de memoria, creo que el único partido que ha ganado es el del Rayo Vallecano, pero sí que es cierto que Valverde está consiguiendo mucho jugador en la rueda, mucho jugador que cuando tiene que tirar de él le responde sobre el campo. Entonces, en ese sentido, yo creo que primero que habrá cambios con respecto a lo que se vio el otro día en Estambul, pero que es un poco, da igual quién entre, que el equipo en sí no cambia mucho.
Claro. Bueno, por último, Ander, ¿cómo crees? Bueno, yo entiendo que el Atleti no va a cambiar su forma de jugar porque juegue fuera y porque juegue en Mendizorroza. Esto también lo veo claro. Pero ¿cómo crees que puede o por dónde puede ir el partido?
Me cuesta saber por dónde puede ir en términos de qué se va a encontrar el Athletic. ¿Qué se va a ver del Athletic? Yo en ese sentido sí tengo claro que va a ser un equipo que intente tener sus momentos con el balón, hacer cosas, que en cuanto haya transiciones seguramente genere la mayor parte del peligro, y que a la hora del trabajo sin balón, pues tengo la duda de si van a apretar alto o no, porque Valverde este año, hay por ejemplo, para que te hagas una idea, antes de jugar contra la Real Sociedad, Real Madrid, esa semana que tuvieron, y Rayo Vallecano, el Athletic era mitad de la tabla de la Liga en cuanto a presiones. Sí. Desde que ha jugado contra Real Sociedad, Real Madrid, Rayo Vallecano y Villarreal, está en el top 6.
Wow.
O sea, en esos partidos el equipo dio un extra en cuanto a apretar, pero antes no lo había hecho. Entonces ahí tengo esa duda de ver si el Athletic esperará un poquito más en zona de centro del campo o si irá agresivo a apretar al Alavés arriba. Si el Alavés intenta jugar desde atrás, yo te diría que sí que veremos un Athletic agresivo.
Ya, no sé si el partido del Rayo, digo, por entidad del rival o por similar, ¿no?, puede servirnos de referencia, ¿no?
Yo creo que el Rayo Vallecano es un equipo que juega más parecido al Athletic de lo que son los equipos de Coudet. A mí me parece que los equipos de Coudet quieren tener más balón,
¿sí?,
no son tan agresivos apretando como el Rayo Vallecano, que es uno de los equipos más presionantes del campeonato. Entonces ahí creo que hay una diferencia. Te digo, es que es una incógnita lo del Alavés, porque creo que lo que hay hasta ahora no es suficiente como para decirte cómo puede jugar. Entonces con ese interrogante, esto es lo que te puedo decir.
No, y está claro. Y además es interrogante para ti, para los del Alavés, para los del Atleti y para los que vayamos a ver el partido, porque no se sabe por dónde puede ir Coudet y por dónde le puede salir el partido a los jugadores interpretando lo que quiere decir Coudet, que eso también es otra cuestión, ya entrando casi ya en la metafísica. Bueno, pues así es este Atleti, así está este Atleti. Lo afirmamos y lo admiramos, porque está muy bien en este momento, además de la temporada. Ander Cotorro, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo grande.
Madre mía, son las 4 de la tarde. Lo dejamos aquí. Buen fin de semana. Adiós.